Qué difícil se me hace poder expresar unas palabras después de estos sentimientos, ¿no? De este cálido aplauso que le acabamos de dar a nuestros veteranos, a nuestros héroes de Malvinas. Primero quiero agradecer por participar a ellos, a cada uno de los veteranos, a las instituciones, a cada uno de los funcionarios, de los concejales, de las fuerzas de seguridad, de los establecimientos educativos, y a toda la comunidad que hoy nos está acompañando en un día que es más que importante para todos nosotros, que tiene que ver con la conmemoración, que tiene que ver con el recuerdo, con mantener viva nuestra memoria, con homenajear a cada uno de nuestros héroes en lo que fue esta gesta de Malvinas, que cuando uno escucha hablar y casi de manera unánime, cada uno de los veteranos, ellos manifiestan que héroes son los que quedaron, los que dieron su vida, los que regaron con su sangre cada una de estas islas, pero nosotros estamos convencidos de que ellos también son nuestros héroes, porque la definición de héroe es aquel que hace más de lo que el deber le impone. Y nosotros vemos y hemos visto y hemos escuchado muchas historias a lo largo de lo que fue esta gesta de cada uno de ellos que realmente los transforma en verdaderos héroes. Quiero resaltar los valores que tuvieron estos héroes, la determinación, el coraje, la valentía, la entrega de lo más preciado que es su propia vida, este coraje que tuvieron sin lugar a dudas en una lucha, en una gesta absolutamente desigual. Mientras venía para Quequén, pensaba qué palabras decir o cómo poder graficar esto de resaltar los valores que cada uno de ellos tienen y cómo resaltar esta figura del héroe. Y recordaba mientras cruzaba el puente una nota que vi hace pocos días, hace dos días, en un canal de Televisión Nacional, donde se había convocado a varios héroes y excombatientes a dar sus testimonios, y también estaba uno de los periodistas que fue corresponsal de guerra en las Malvinas, Nicolás Casansuez. Y quiero brevemente, en una de estas historias que escuché, que manifestaban, graficar lo que fueron gran parte de sus historias. José Arca contaba como una de sus anécdotas de lo que había sido el combate que tuvieron que hacer para ir a defender cuando se estaba haciendo el desembarco ahí en las islas, en el estrecho de San Carlos, que había más de 40 buques británicos y algunas fragatas, y que fueron 6 aviones argentinos a intentar detener ese desembarco que se estaba produciendo. Quiero recordar que me parece fundamental que este aviador no había sido convocado para ir a defender nuestras islas, porque hacía más de 8 meses que ya no volaba y decidió alistarse de manera voluntaria para ir a defender nuestra patria. Vaya coraje de todos aquellos que fueron de manera voluntaria a defender nuestra patria. Y dentro de la anécdota, que no quiero hacer hincapié en lo que fue toda la parte del vuelo y la parte del ataque, pero sí resaltar de por qué decía que fue absolutamente desigual en cuanto a las armas, en cuanto a los aviones que tuvimos de la Argentina, porque los aviones que tripulaban estos héroes eran aviones de la década del 50, más precisamente del año 53, y combatían contra aviones de última generación de la década del 80. Y en ese combate, que de manera heroica y haciendo más de lo normal, iban volando para evitar que los detectaran los radares y que fueran atacados prácticamente al ras del agua. Manifiesta que les salpicaban las olas en los parabrisas de sus aviones, que iban alrededor de los 900 kilómetros por hora para intentar evitar ese desembarco. Y entre lo que cuenta, más allá de las bombas y que le dieron a una de estas fragatas, cuando tenía que regresar nuevamente con sus compañeros, con sus aviones, decidieron volver por el mismo lugar y a los pocos minutos fueron detectados por otros aviones Harrier, estos que les hablaba de última generación, y dos de sus compatriotas fallecieron en ese vuelo. Este héroe, que recibe muchos disparos por parte de estos aviones y que logra, según él cuenta, continuar con vida porque el avión enemigo se quedaba prácticamente sin combustible y decidió dejar de hacer esa caza que estaba haciendo. Cuando estaba llegando nuevamente al puerto argentino, temía de que fuera sus propios compañeros los que lo detectaran y lo derribaran. Gracias a Dios y a un soldado que pudo visualizarlo, dio la orden de que sus propios compañeros no le dispararan, que era un avión argentino. Cuando estaba llegando, detecta que parte de su tren de aterrizaje le estaba fallando y no sabía si era por los disparos que había recibido, ya que había perdido todo lo que tenía que ver con el sistema eléctrico, había perdido uno de sus tanques de combustibles, pero seguía volando porque el motor funcionaba. Y cuando estaba llegando casi de manera exhausta, que manifiesta él que prácticamente en un momento se sentía casi descompensado y se miraba en su cuerpo a ver dónde lo habían disparado. Él veía en sus alas 4 disparos sobre un sector y otros 6 en el otro sector del avión, pero que se sentía absolutamente descompensado y no sabía si lo habían herido. Y después se da cuenta que era por la falta de oxígeno que tenía en sus máscaras, que si bien la tenía puesta, le faltaba el oxígeno. Y cuenta él que en esta llegada casi dramática, imagínense lo que fue, casi iba perdiendo la visión y alcanza a ver la pista de aterrizaje del puerto argentino y decide pasar por sobre la torre de control para que los que estaban ahí miraran cómo estaba el tren de aterrizaje. Cuando pasan, le avisan de la torre de control que se iba a tener que eyectar porque uno de los disparos le había volado parte del tren de aterrizaje. En ese momento, él pensó muchas cosas y manifestaba de que ellos eran absolutamente conscientes de que los asientos en los cuales se tenían que eyectar estaban vencidos. Pero sin embargo, ninguno de los pilotos puso ningún tipo de objeción a la hora de subirse. Es más, discutían a ver quién de ellos salía a combatir primero. Vaya coraje si tenían cada uno de estos soldados. Y cuenta la historia, este aviador, de acuerdo a los protocolos, enfoca, se eleva, creo que era alrededor de las 2.000 millas, para poder enfocar y que ese avión cayera sobre el mar y no produjera ningún daño, y se eyecta. En esa eyección cuenta que al tiempo, a los minutos, empieza a bajar en el paracaídas sobre un mar, imagínense ustedes, absolutamente frío y congelado, y que ya el solo hecho de esa eyección le habría producido algunos daños en su propio cuerpo. Cuando cae al agua, él dice que empieza a ver que su vida le quedaba muy poco, y él mismo empezó a pensar, dice, si sigo así como estoy, desesperado, en 5 minutos me voy a ahogar, y si me tranquilizo, voy a durar 15 minutos. Cuenta José César que decidió tranquilizarse y esperar que vinieran en su rescate y morir 15 minutos posterior. La realidad es que estuvo más de ese tiempo, estuvo casi 35 minutos en un agua congelada que si hubiera durado unos minutos más, hubiera fallecido. Pero lo que le quiero contar con esta historia es que apareció un avión, un helicóptero, que no estaba preparado para el rescate, a salvar a este compatriota. Y se acercaron lo más posible al agua, que le tiraron una soga, que por el peso que él tenía con todo el traje se cortó, que le vuelven a tirar lo que quedaba, y se le vuelve a cortar. Y en ese momento decide sacarse todo lo que tenía que ver con el chaleco salvavidas, con el casco, con las máscaras, y comenzar a nadar hacia el sector de la costa. Y en ese momento le avisan que no podía acercarse a la costa porque estaba absolutamente minada y que iba a morir si llegaba. De todas maneras, ya en ese momento tenía un fuerte dolor en sus manos, tenía un fuerte dolor en sus pies, tenía un fuerte dolor en su nuca y en su cabeza, y esto era porque se estaba congelando. En ese momento tan crítico y tan traumático, aparece nuevamente este helicóptero para intentar salvarlo, y cuenta ese compatriota que estaba el otro día en la televisión, él pensó, ¿qué pasaría si el que está ahí fuera yo? Y decidieron arriesgar su propia vida para ir a salvarlo y traspasar los límites más allá de lo normal, en un helicóptero que no estaba preparado, y se acercan al agua apoyando los esquís, que es la parte de abajo de los helicópteros, prácticamente en el pecho de este aviador que estaba congelándose, y alcanza a abrazarse casi de manera de caballete, y el que estaba en el helicóptero alcanza a agarrarlo para sacarlo. La historia continúa después a la forma, en el lugar de dejarlo, que obviamente al estar agarrado de abajo no podía aterrizar y tiene que soltarse. Pero más allá de cómo continúa la historia, lo que quiero hacer ver con esto, que es una de las tantas historias que han vivido, que son realmente héroes, los valores que tuvieron de entrega, de solidaridad, de coraje, de valentía, eternamente el pueblo argentino tiene que estar agradecido con cada uno de ustedes. Y sin embargo, a la vuelta de esa guerra, los hicieron entrar por la puerta de atrás. Ahí no solo hubo una manipulación y un ocultamiento de los gobiernos militares, sino también de los gobiernos civiles. Los gobiernos militares, porque querían ocultar sus propias miserias, que a lo largo del tiempo fueron saliendo a la luz y hoy todos conocemos. Pero también los gobiernos civiles intentaron ocultar a estos patriotas, a estos héroes, para no mostrar las grandezas y las historias vividas de patriotismo. Eso hizo que, al darle la espalda el Estado y gran parte de la sociedad, durante muchos años, con el trauma que generó para estos patriotas ir a luchar ahí, tuvimos muchos soldados que terminaron quitándose la vida por no tener la asistencia correspondiente. Esta es una deuda histórica que tenemos los gobiernos, que tenemos los ciudadanos, que tenemos la obligación de mantener viva esta memoria, no solo de los combatientes, sino también de las veteranas, que poco se habla a lo largo de la historia y que participaron sin armas, pero acompañando en diferentes sectores a nuestros combatientes. Miren, estoy convencido de que esos valores son los que tenemos que llevar adelante, de que la causa de Malvinas es una de las pocas causas que la República Argentina hoy no tiene grietas. Es la causa que nos une, a pesar de esto que les comentaba anteriormente. Hoy, las generaciones presentes y las generaciones futuras tenemos la obligación de mantener viva la memoria de nuestros héroes, de nuestros combatientes. Y cada uno de los que tenemos hoy una responsabilidad de gobierno, tenemos la obligación también de tomar estos valores que tuvieron nuestros héroes para empezar a transformar una Argentina que todavía nos duele, un pago chico que todavía queda mucho por hacer. Así que simplemente, y para finalizar, quiero decirle, mirando los ojos a cada uno de ustedes, en nombre de los vecinos, muchas, pero muchas gracias por su entrega, por su coraje. Jamás vamos a claudicar en el reclamo pacífico y justo a través de la paz que tenemos que hacer para recuperar nuestras Islas Malvinas. Y en nombre de cada uno de los vecinos, les digo a cada uno de ustedes muchas, pero muchas gracias por su entrega, por su valor y por ser héroes nacionales. Muchas gracias, y este saludo es para cada uno de ustedes.